Carlos Santos. Nos gusta el básquet.
Javi Fernández, haciendo que todo esto suene a la perfección. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Está que arde el mundo de la canasta en Europa, en España y en la NBA. La Euroliga entra en la fase decisiva. 6 jornadas quedan para el final de la liga regular. El Barça es líder, el Real Madrid es sexto clasificado. Valencia y Baskonia ocupan la décima y la undécima posición, a 2 partidos del top 8, de ese cruce que daría derecho a jugar a los cuartos de final. Y por cierto, que esta semana hay clásico, el jueves en el Wizzing Center, Real Madrid-Barça, con el recuerdo muy reciente de lo que pasó en esa final copera, donde el equipo de Jasikevicius se impuso de forma clara y contundente a la Real Madrid, que está de aniversario, 90 años de la sección de baloncesto del equipo blanco, con 10 Euroligas y muchísimas ligas entre sus conquistas en estos años de historia. La verdad que una trayectoria tremenda para el Real Madrid baloncesto, que está de cumpleaños. Y es que, como decimos, es una parte final de la liga regular de la Euroliga absolutamente tremenda, con todo por decidir. Y si todo por decidir está en Europa, qué decir en la ACB, con hasta 6 equipos en 2 victorias, y todo el mundo quiere salvarse de la quema, de eludir el descenso que a día de hoy tendrían el Kosur Betis y el Akunsa GBC. 14 jornadas por delante de liga regular, de una temporada que está espectacular y que cada semana nos regala remontadas y grandes partidos en estas circunstancias tan extrañas, todavía jugándose sin público. Por cierto, que hemos tenido público en el Carpena, 400 espectadores para el cierre de la Eurocup para el equipo de Katsikaris ante el Mónaco. Buena noticia, que vaya poco a poco reincorporándose el público a las canchas de baloncesto. Y una Euroliga que anunciaba esta semana que el Alba de Berlín y el Asvel francés tienen licencia de 2 años de Euroliga, lo que va a hacer que haya ya 14 equipos con plaza fija para la próxima temporada, y eso deja en una situación comprometida a Valencia Basket. Su única opción para jugar la Euroliga el año que viene sería terminar en el top 8 esta temporada, cosa que parece difícil porque está a 2 partidos del corte y con 6 jornadas por jugar, o bien recibir una invitación de la Euroliga para participar la próxima temporada entre los 18 mejores de Europa. Y en la NBA tuvimos parón del All-Star, con protagonismo para Stephen Curry, que se llevó los triples, para Sabonis, que se llevó el concurso de habilidades, para Antetokounmpo, el primer MVP europeo de la historia de un partido de las estrellas. Jugó en el Team LeBron, que se impuso 170-150 al equipo de Kevin Durant, y protagonismo también para Luka Doncic, y para un concurso de mates, la verdad que bastante aburrido y descafeinado. Y desde la NBA hemos tenido protagonista de lujo esta semana en el mundo de la canasta. Es Billy Hernán Gómez, disfrutando y sonriendo en la mejor liga del mundo, en los Pelicans, jugando muchos minutos, haciéndolo de forma continua y dejando los mejores números de su carrera en cuanto a minutos y rebotes. Buenos números y buenas sensaciones de Billy Hernán Gómez, protagonista esta semana en Radio Marca.
Mis sensaciones, pues, bueno, mejores que nunca, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Disfrutando de poder jugar muchos minutos, muchos partidos seguidos. A nivel de personal de confianza me encuentro muy a gusto, con los compañeros que confían en mí, con entrenadores que confían en mí. Y bueno, solo intento hacer, pues, mi trabajo, hacer lo mejor posible, intentar aportar mucha energía, mucha fuerza. Y bueno, muy feliz por esta consistencia que estoy teniendo y sobre todo, pues, que se está viendo reflejado el trabajo que he estado haciendo estos años, este tiempo en los dos aros, en ataque y en defensa, y, uh-huh, y que puedo jugar, pues, y ayudar al equipo muchos minutos. Bueno, no es que me haya sorprendido, es que me ha ilusionado, ¿no? El como amigo y como fan de Pau, el que pueda volver a verle jugar, el que podamos volver a verle reír y disfrutar de baloncesto, ¿no? Y creo que estamos todos deseando ver a Pau sonreír, jugar una pista de baloncesto y hacernos disfrutar a todos los que nos gusta baloncesto y los que nos gusta Pau Gasol. Así que muy feliz por él. Creo que es una oportunidad de volver a sentirse jugador, de volver a recuperar sensaciones. Le mando siempre mucho ánimo y tendré el ojo mirando para ver sus partidos ahora. Estoy muy feliz, incluso cuando no estaba jugando sabía que quería seguir aquí, que quería seguir y que con paciencia la oportunidad llega y no me disgusta que me quieran mandar al Real Madrid, ¿no? El Real Madrid es un equipo NBA, es uno de los mejores equipos de Europa, la ACB y la Euroliga son ligas muy competitivas, todo el mundo las conoce, pero bueno, mi momento sigue estando aquí, mi cabeza y mi ilusión están aquí, así que espero que haya mucha más NBA para muchos años.
Dejando titulares y dejando muy buenas frases y bueno, un Billy Hernán Gómez al que se le ve feliz y disfrutando en New Orleans con los Pelicans en una de sus mejores temporadas como profesional en la NBA. Su futuro, como él decía, sigue ligado a la mejor liga del mundo pese a las voces, muchas de ellas que le piden que regrese a Europa. El sueño de Billy es triunfar y seguir siendo un jugador importante en la NBA. Y de Billy Hernán Gómez a un equipo que ha triunfado sobremanera este fin de semana, las reinas de nuestro baloncesto, el Uni Girona, el equipo de Alfred Julve, que se imponía con brillantez y merecimiento en la Copa de la Reina, celebrada en la Fonteta, en Valencia, en ese formato ya tradicional de cuartos, semifinales y final, imponiéndose en los cuartos de final a Movistar Estudiantes, en semifinales a Perfumerías Avenida, con una remontada espectacular y siendo el primer equipo que le gana esta temporada al conjunto salmantino, y en la final al anfitrión Valencia Basket. Primer título de Copa para el Uni Girona, equipo que está creciendo muchísimo en los últimos años y que ya tutea al gigante Perfumerías Avenida. Y otro trofeo más para la incansable, para la incombustible y para una leyenda de nuestro deporte como Laia Palau. Con una de las campeonas vamos a charlar en el día de hoy, también con un hombre que conoce de sobra el baloncesto español como Sala Mehri, que ahora mismo está buscando una nueva oportunidad para él en el mundo del baloncesto después de jugar a principio de temporada en China, y por supuesto analizaremos lo que puede dar de sí y las cuentas de la Euroliga en estas últimas 6 jornadas tremendas de liga regular, con el Barça líder y con ese clásico del jueves a la vuelta de la esquina. Y también recordaros que tenemos Supermanager, porque los más de 3.000 equipos que están participando en la Liga Nos Gusta el Básquet pueden llevarse premio. El ganador de esta temporada tendrá un balón oficial de la temporada 2021 por cortesía de Supermanager y de acb.com. El equipo Los Rompecorazones, del manager AF9, con 2.698,6 puntos, es el líder destacado, ampliando su ventaja sobre Marea Verde Básquet, sobre Yupiero, y sobre Fenómeno 3 y sobre Flópez, que son los 5 primeros equipos. Recordamos que segundo, tercero, cuarto y quinto de la clasificación se va a llevar un lote de merchandising de productos de acb.com por cortesía de Supermanager. Con lo cual, bueno, pues gracias a todos los que estáis participando con nosotros esta temporada en el divertido juego del Supermanager. Presentaciones hechas, menú desgranado, nos ponemos en faena. Una hora por delante para hablar de baloncesto como cada semana aquí en Nos Gusta el Básquet. Comenzamos. Bueno, pues es un lujo tener la charla con un hombre importante de nuestro baloncesto, pasado por el Obradoiro, por el Real Madrid en 2 etapas, por la NBA en Dallas Mavericks, y un hombre al que tenemos mucho cariño, que lo último que supimos de él es que clasificó hace poquitas fechas a su selección a Túnez para otro Afrobásquet. Sala Mehri. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Todo bien, te pillamos bien por Túnez, ¿no? Todavía.
Sí, claro, hace muy buen tiempo aquí en Túnez, pues estoy aquí aún.
Salah, ahora te vimos hace poquito, ¿no?, con la selección, con otro reto conseguido, ¿no?, clasificar para el Campeonato de África.
Sí, claro, no era complicado para clasificar como estuvimos el último campeón de África, Túnez. Y ahora estamos clasificados por el Afrobasket de este año en Kigali, en Ruanda. Pues muy bien que vamos a estar ahí.
Uh-huh. Supimos de ti a principio de temporada que te ibas al baloncesto chino, terminaste tu vinculación con ellos. ¿Tu próximo reto dónde va dirigido? ¿Quieres volver a la NBA, al baloncesto europeo, tomarte un poquito de tiempo para estar con la familia, tranquilo? ¿Qué quieres hacer, Sala?
Ya estuve con la familia mucho tiempo. Ya estoy listo para jugar otra vez. Tenía un dedo roto, el mano derecho. Estuve dos meses fuera sin jugar después de China.
Sí.
Porque se acabó mi contrato en China porque tenía el dedo roto. Pues ahora estoy listo para jugar otra vez. Estaba jugando con el selección en esta clasificación por el Afrobasket. Ya estoy listo. Quiero ir a donde sea. Quiero jugar baloncesto, pero a donde sea con un nivel bien, como, no sé, Europa o algo así, ¿sabes? No quiero jugar en un sitio donde, porque pienso que puedo jugar más y en un nivel bueno.
Salah, te pregunto de Europa, de lo que te ha dado tiempo a ver en todas estas semanas con tu familia. Yo no sé si tienes favorito de la Euroliga, ¿no? Porque este año se habla de que lo complicado de la temporada, de COVID, de restricciones, de lesiones, de problemas físicos, se está viendo un Barcelona que va líder, se ha visto al CSKA bien durante la temporada, el Real Madrid con problemas, bastante irregular. Yo no sé si tienes favorito para ser campeón de esta temporada, Salah.
La verdad, me gusta como tres, cuatro equipos que están jugando muy bien. Yo siempre voy a Real Madrid, aunque que tienen problemas, aunque han perdido a algunos jugadores muy importantes, como Falco, Randolph, que no está jugando, y muchos más. Pero veo bien el Barcelona, que está muy bien. Veo a Milán también, que está un buen equipo, y también el CSKA Moscú, que son equipos que tienen mucho peligro para jugar cuando están en el Final Four, todo es posible, ¿sabes? Por ejemplo, yo cuando estuve en Madrid, el 2013,
sí,
mi primer año, estuvimos el mejor equipo en Europa, ganamos todos los partidos.
Cierto.
Casi con 15 o 20 o algo así, pero en el Final Four hemos perdido contra el equipo de Maccabi, que es normal, porque en el Final Four todo es posible. Pero por ahora veo muy bien el Barça, que acaban de fichar a Pau, que seguro que le van a ayudar mucho. Y tienen un entrenador muy bueno también, tienen jugadores muy buenos, muchos que han jugado en la NBA, como Nikola Mirotic y ambos más. Y creo que tienen un buen equipo, que tienen mucha experiencia, pero no sé, espero que Real Madrid va a terminar bien.
Salah, te pregunto por ti, por tu país, por África, por Túnez, siendo una gran potencia del continente, ¿se te venera, Salah, como un jugador respetado por haber estado en el Real Madrid, en la NBA? ¿La gente te quiere por la calle, te muestra cariño? ¿Cómo está el baloncesto en África? ¿Está creciendo en estos últimos años?
Sí, mucho, mucho, especialmente en Túnez, nunca tuvimos un jugador que ha jugado en el Real Madrid o en la NBA, ¿sabes?
Sí.
Tampoco un jugador árabe que ha empezado en un país árabe y después ha ido a la NBA tampoco, como lo ha hecho yo. Y eso es algo muy bueno y algo que da mucho al baloncesto en Túnez y en todos los países árabes. También que el muy buen resultado que estamos haciendo con la selección, campeonato del mundo dos veces, jugamos el campeonato del mundo el año pasado, Juegos Olímpicos, ganamos el Afrobasket dos veces en los últimos 10 años. Todo eso ha dado un pequeño push por el baloncesto en Túnez, porque ahora tenemos mucha gente que quiere ser jugadores de baloncesto, sí, porque creen que es posible ser un jugador de Real Madrid o un jugador en la NBA, porque lo han visto a mí, empezando de nada y llegando ahí, ¿sabes? Que todo eso es muy bien por el baloncesto en Túnez, y ahora yo creo que el baloncesto es el deporte número dos en Túnez después del fútbol, porque antes estaba tercero o cuarto después del balonmano y voleibol. Pero ahora yo creo que el baloncesto está segundo en Túnez, segurísimo.
Salah, te tengo que preguntar por alguien al que quieres mucho, que has jugado con él, por Doncic. Yo no sé, Salah, si cuando uno es alguien que juega con él se sorprende de lo que hace día a día, o ya llega un punto donde dices que es tan bueno que no te sorprende lo que hace, Salah.
Yo siempre hay cosas que me sorprenden de Luka, la verdad. Es que cuando lo hemos fichado en el draft, mucha gente me ha dicho no, que está bueno en Europa, pero no queremos que va a estar bueno en Estados Unidos. Pero yo digo, espera, te vas a ver, que este chico va a estar muy bien aquí también. Y yo me recuerdo que puse un tweet que ha dicho que todos los equipos que han pasado de Luka se van a arrepentirlo. ¿Sabes?
Sí.
Y yo creo que mi tweet era bien, ¿sabes? Porque el chico es especial. No hay otra palabra. Uh-huh. No hay otra palabra para describir lo que está haciendo Luka ahora. Está haciendo cosas muy buenas y cada partido está haciendo algo nuevo, algo diferente, algo especial, ¿sabes? Y me sorprende mucho, te lo juro, que lo conozco desde que era pequeño, pero lo veo cada vez que hace algo tan especial, me estoy sorprendido como todo el mundo.
Dos que me quedan, Salah. ¿Crees que con lo que tiene Dallas Mavericks le da para aspirar a algo en este futuro próximo? Porque claro, todos vemos a Luka rozar triple doble día tras día, pero claro, uno ve que quizá le faltan jugadores. Yo no sé si Dallas tiene que reforzarse, tiene que construir para Luka Doncic, para que puedan ser campeones con Luka Doncic.
Yo creo que sí, le faltan mucho para ser campeones, pero lo tienen la cosa más importante, que es un jugador de franquicia, que es Luka, ¿sabes? Ahora, por Dallas, tienen dos problemas, creo yo, es mi humilde idea. yo creo que el primer problema es Porzingis, que tiene que estar sano y puede jugar sano, porque Kristaps, cuando está sano, va a ayudar mucho. Va a estar él y Luka, los dos jugadores claves de este equipo. Y también que han fichado a muchos jugadores nuevos este año, que esos jugadores tienen que jugar juntos, tienen que conocer al entrenador y todo, porque tienen todo bien ahí en Dallas. Tienen los fans, tienen todo, muy, muy buena ciudad, y tienen a Luka. Pues ahora es que tienen que saber cómo jugar juntos, y espero que Porzingis va a estar sano también, porque es un peligro y un problema cuando está bien.
Y una que te hago, Salah, por la figura de los pivots. Se está cambiando mucho en estos últimos años, tiráis mucho más desde fuera, desde el triple, porque casi es una transición, ¿no?, que se está haciendo en estos últimos años de pivot. Yo no sé en quién se fija, Salah Mehri, ¿quiénes son tus referentes de pivot? ¿Quiénes te gustan del baloncesto actual de pivots?
¿De ahora?
Sí, de ahora.
Sí, no sé, hay muchos jugadores que son buenos, muy buenos, y no sé, me gusta mucho lo que está haciendo Anthony Davis, aunque no está tirando mucho de tres. Embiid también, muy buen jugador, pero como has dicho tú, los pivots ahora han cambiado mucho, ¿sabes? Están jugando más fuera de línea de tres, un poco lejos del básquet también, que es normal, porque el baloncesto está cambiando cada año. Pues hay muchos jugadores buenos, muchísimos, especialmente en la NBA o en Europa también. Me gusta lo que está haciendo Tavares también con Real Madrid, que es la diferencia ahora en este equipo,
sí.
¿Sabes?
Sí, sí.
Muy intimidador, muy... tapona mucho, protege al baloncesto, al básquet, es una fuerza ahí, ¿sabes? Y en el ofensa está haciendo mucho, un muy buen trabajo, que está dominante abajo del básquet.
Sí, la pintura. Sí.
En la pintura, que no está tirando de tres, pero está haciendo un muy buen trabajo en la ofensa y en defensa también.
Uh-huh. Y cierro ya con una, Salah. ¿Te resultó duro en lo personal tu tiempo en China por el tema de las restricciones, por el cambio de baloncesto, por la forma de jugar? ¿Te sorprendió mucho lo de China o no?
No, es que en China es diferente, totalmente diferente. Uh-huh. Como cuando juegas en Estados Unidos es totalmente diferente del resto del mundo, como Europa o África o lo que sea. En China es otra historia, es que tienen todo diferente, tienen y este COVID también, que todo el mundo tiene que hacer la cuarentena ahí. Cuando llegas a China, te quedas 14 días sin jugar baloncesto, sin entrenar, en condiciones muy complicadas. Y después las reglas del juego también están un poco de no son NBA y no son FIBA, están un poco diferentes, ¿sabes?
Sí,
pero
sí.
Seguro que China van a ser un sitio muy bueno para jugar baloncesto en los años que vienen.
Pues Alá, que muchísimas gracias por tu tiempo, que por tu simpatía, que nos ha encantado charlar contigo, que pronto encuentres un gran equipo que pueda disfrutar de ti y que te llamaremos para saber que todo está bien y que sigues disfrutando del básquet. Gracias y suerte, Alá.
Muchas gracias.
Salah Mehri, jugador tunecino, ya lo saben, ex del Real Madrid, ex de Dallas Mavericks, ex de Obradoiro, para charlar un poquito de la actualidad del básquet, del conjunto blanco, de la Euroliga, de la NBA, de Dallas Mavericks, de Luka Doncic y también del baloncesto en África. Lujazo poder compartir charla con un 2-17, con uno de los grandes pivots que ha llegado desde el continente africano. Salah Mehri, protagonista aquí en Nos Gusta el Básquet. Seguimos con más temas.
Carlos Santos, Nos Gusta el Básquet.
Bueno, pues hay que felicitar a las reinas de nuestro baloncesto que este año han roto la dinastía de Perfumerías Avenida, equipo al que derrotaban en semifinales. Es el Unis Girona que para su palmarés añade una Copa de la Reina y María Araujo ha tenido una actuación destacada en el equipo de Alfred Julve que se lleva el segundo título de la temporada. Felicidades, María.
Muchas gracias.
Bueno, supongo que súper contentas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que la verdad estamos súper contentas. Ha sido una copa dura y nos la hemos merecido.
Y sobre todo cimentada, ¿no? En una buena defensa, en un buen trabajo y sobre todo en el creer, ¿no? Porque ese partido que se puso complicado con de la semifinal del sábado se levantó después de ir 10 abajo, María.
Sí, la verdad que sí, que ha sido yo creo que todo fuerza y como dices, ¿no? Confiar en el equipo. La verdad que las semis tuvieron muchas caras del partido, llegamos a ir nosotras también 10 arriba, luego nos remontaron ellas y se pusieron 10 arriba y al final nos acabamos haciendo un 4-4 y una prórroga muy muy buena para ser capaces de llevarnos este partido.
Para el club, para la ciudad, ¿qué supone el título, María, de Copa de la Reina?
Pues la verdad que es muy especial porque nunca antes se había ganado, es la primera vez que gana el club una Copa de la Reina y bueno, yo creo que este año creo que cada título va a saber mejor, ¿no? Por toda la situación que estamos viviendo. Y es en especial, ¿no? El primero es de la temporada.
¿Y tiene un sabor más especial por cómo se ha producido, por esos tres partidos en Valencia, en formato burbuja, derrotando primero a Estudiantes, después a Salamanca, después en la final a Valencia Basket, demostrando todos los registros que tiene este equipo?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que ha sido, la verdad, que una Copa la Reina, en todas las palabras, dura, exigente. Hemos tenido incluso, ¿no?, al favorito en semifinales, hemos sido capaces de sacar ese partido, así que yo estoy muy orgullosa del equipo y muy contenta.
María, te tengo que preguntar por la figura de la capitana, por Laia Palau. ¿Cuánto suma en este tipo de torneos tener una jugadora que las ha jugado de todos los colores, que las ha visto de todos los colores como Laia Palau? ¿Qué os da?
Pues bueno, yo creo que es la líder, ¿no?, en persona. Al final, contar con ella tanto fuera como dentro hace que en los momentos difíciles seamos capaces de levantar cabeza y sobre todo de mantener el grupo unido, que es muy 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 importante en este tipo de copas, ¿no?, de partidos. Así que yo creo que tanto la selección se nota y aquí también lo notamos que es muy importante para nosotras.
Desde hace unos años, María, la federación trabaja mucho en que la Copa de la Reina tenga repercusión, sea preciosa. Supongo que las jugadoras comodísimas con este formato, ¿no?, de cuatro partidos, de tres días de competición, de cuartos, de semifinales, de final, hacen que sea más especial, ¿no?, jugarla.
Sí, la verdad que sí, yo creo que la verdad que hacen y valoran, ¿no?, el deporte femenino, haciendo una competición así visible también para los espectadores de mucho nivel, porque yo creo que al final cualquiera puede llevarse esta copa y es lo bonito, ¿no?, que apuesten por nosotras y al final pues que también se corresponda dando bonito juego y espectáculo en pista para que al final pues cada vez se enganche más gente a esto del baloncesto femenino.
Te pregunto, ¿lo que ha pasado va a incidir en ese duelo de dentro de 15 días contra Avenida o no?
Bueno, es un plus de confianza, ¿no?, para el equipo, porque al final nosotros veníamos de perder en liga contra ellas, venían de estar invictas, y bueno, al final saber que puedes ganarles si haces tu buen partido y estás preparado, pues yo creo que para nosotros es un plus de confianza. Era importante sacar este partido, sobre todo anímicamente, así que yo creo que, como dices, no sé qué pasará, pero estamos muy contentas y con ganas ya de que llegue.
Y una última, te quería preguntar por el tema de la selección. María, ¿una trabaja pensando en ese objetivo toda la temporada, en que es un año especial por aquello del doble campeonato, del Campeonato Europa en casa, de los Juegos Olímpicos, con las plazas que quedan libres en la selección, supongo que con más ganas todavía, ¿no?, de hacerlo bien, sí, para que Lucas, sí, te bueno, vea.
Sí, yo creo que siempre uno tiene ganas, ¿no?, de poder estar lo mejor posible para estar entre ahí, entre al menos esas 14, 16, para poder tener la oportunidad de luego entrar en el equipo definitivo. Es un año muy especial, va a ser un verano muy bonito y ojalá pues yo pueda seguir haciendo una buena temporada para llegar también, sobre todo yo, con confianza al verano y poder estar al nivel que se necesita pues para poder estar al nivel de la selección.
María, pues felicidades por tu trabajo, por el del equipo, que disfrutéis, que celebréis esa Copa de la Reina ganada con todo merecimiento en la Fonteta a Valencia Basket. Felicidades y suerte, María.
Muchas gracias, hasta luego.
María Araujo, la jugadora del Uni Girona, de las Reinas, de la Copa de la Reina de nuestro baloncesto, se impusieron en ese formato ya tradicional de la Copa de la Reina, de cuartos, de semifinales y de final, en cuartos a Estudiantes, en semifinales a la Avenida, que no había perdido ni un solo partido antes de este encuentro, y en la final a Valencia Basket para conseguir la primera Copa de la Reina de su historia. El baloncesto femenino que cambia de mano y que ese duelo de los últimos años cara a cara entre Avenida y Uni Girona, esta vez sonrió al equipo catalán. Y ya hemos escuchado a una de las reinas de nuestra Copa, como es María Araujo, jugadora del Uni Girona, que brillantemente ha conquistado el torneo este fin de semana. Y para hablar del torneo, ya hicimos la previa con él y tenemos a nuestro compañero de Radio Marca y de Radio Galega, Millán Gómez. Muy buenas, Millán, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy buenas.
Triunfo del Uni Girona, que lo apuntabas en la previa como uno de los grandes favoritos. Se cruzaban en esas semifinales y consiguió solventar una situación complicada. Se puso 14 abajo, pero yo creo que de forma brillante y justa se ha proclamado campeón de la Copa de la Reina.
Sí, sobre todo porque llevaba cuatro finales sin ganar de Copa. Ganó a la quinta edición esta primera Copa de su historia Girona. Creo que hubo una final relativamente anticipada frente a Avenida en semifinales, donde, por ejemplo, fue capaz Girona de remontar un parcial, porque en el tercer cuarto el parcial termina con 16 puntos de ventaja de Avenida, 24, termina ese parcial, gana el último parcial por 12 puntos, porque era la desventaja que tenía Girona, y en la prórroga ganan con un más 13. Evidentemente, ese partido estuvo muy igualado, yo creo que Avenida perfectamente podría haber llegado a esa final, pero yo creo que en la final, por ejemplo, valga la redundancia, Girona fue más superior a Valencia Basket, tuvo más acierto, tuvo mejor manejo de los últimos instantes del partido, la defensa en el último cuarto de Girona fue destacable, la aportación reboteadora de la entrevistada de María Araujo, que ya te comentaba en la previa, que era un factor muy a tener en cuenta, y después además también hubo una situación clave, también la técnica, que era Alcasas en los últimos instantes. Creo que Girona tuvo más calma en los ataques que Valencia Basket y tuvo también más acierto exterior con la propia María Araujo, con Frida Eldebrink, por ejemplo, y también hubo un triple clave en un momento de partido muy decisivo de Paola Ferrari. Creo que Girona ahí fue superior, pero dicho lo cual, el partido comenzó siendo Valencia superior con un 8-2, pero ahí remontó Girona con un parcial de 0-10.
Va a ser una tónica, Millán, de los próximos años, ver a Valencia Basket en esas finales, competir los títulos contra esos grandes dominadores de los últimos años como Perfumerías y como Uni Girona.
Sí, sin duda. Creo que Valencia estuvo muy cerquita de ganar la final. Fue claramente superior en los cuartos de final, incluso también en las semifinales frente a Guernica. Guernica solo le inquietó en un tramo del segundo cuarto. En los cuartos de final, Valencia Basket fue muy superior a IDK Euskotren, a Ibaeta. Creo que hay que destacar en la Copa la dirección fantástica de Cristina Oubiña, el acierto exterior de Rebeca Allen. Creo que por dentro el equipo estuvo también muy, muy eficaz, con Mari Gullis, con, por supuesto, con Laura Gil, con su versatilidad, aportando en todas las facetas del juego. Creo que Valencia Basket, sin duda, es un equipo que está creciendo sobremanera. Por ejemplo, cuartos de final, destacar con 19 años solamente Raquel Carrera aportó 16 puntos y 4 rebotes, que Keral Casas aportó en diferentes facetas del juego durante los tres partidos, y el equipo de Rubén Burgos fue muy competitivo, muy, muy competitivo, y pudo perfectamente haber ganado la final y Avenida, pese a perder la semifinal, yo creo que era también un equipo clarísimamente favorito y que seguro que va a luchar por todos los títulos.
Y se cruzarán del 15 al 18 de marzo en Salamanca, en esos cuartos de final de la Euroliga femenina, Perfumerías Avenida y Unigirona. Y por cambiar de tercio, Millán, te pregunto por la Leporo, que este fin de semana veía cómo terminaba la primera fase. En el grupo A ganó Breogán, segundo Leima Coruña, y en el grupo B Tau Castelló y Granada. Yo no sé, Millán, para ilustrar para la gente, ¿cómo es la segunda fase? ¿Cómo queda la clasificación? ¿Quién sube este año? ¿Qué balance se hace de esta fase primera de la Leporo de este año?
Bueno, por partes. Ha habido una primera fase, como tú dices, que falta todavía por terminar porque Lleida tiene 3 partidos aplazados. Uh-huh. Si Lleida gana esos 3 partidos, se mete en la fase de ascenso. Si pierde, con tal de que pierda solo uno, entraría Almansa. El resto de los 9 equipos sí que ya están clasificados, que son Breogán, Castellón, Coruña, Granada, Palma, Alicante, Oviedo, Valladolid y Palencia. Hay que recordar que solo hay una plaza de ascenso. Uh-huh. Esa plaza de ascenso se dirimirá única y exclusivamente en playoff, cuartos de final, semifinales y final. Uh-huh. Al mejor de 3 partidos, es decir, al que gane 2, ¿vale? No va a haber Final Four y no asciende, como era habitual, un equipo después de la liga regular. Por lo tanto, va a ascender solo uno. Hoy día es claro favorito, yo creo, Breogán, pero evidentemente este formato de competición produce que va a ser fundamental las dinámicas, cómo se llega a ese tramo final de temporada y, por otra parte, lógicamente, detalles del juego, porque a 2 victorias, claro, eliminatorias a 3 partidos, pues los detalles son ínfimos. Después va a haber aparte de este grupo de ascenso, que son 10 equipos, va a haber un grupo de permanencia formado por 9. El que gane ese grupo de permanencia jugará en cuartos de final contra el campeón de la fase de ascenso, y por tanto ese equipo que llegue del grupo de permanencia pues llegaría en una dinámica sensacional. Por lo tanto, será un equipo muy competitivo en cuartos de final. Por tanto, yo no descarto para nada que el primer clasificado pueda perder en cuartos de final frente al primero de permanencia.
La verdad que queda clarísimo, pero es verdad que es un poco lioso este formato de este año de la Leporo, pero 2 grupos, 10 que van a pelear por ese ascenso, y sobre todo de esos 9, 1, como decía Millán, se enfrentará al mejor de la liga regular, así que emociones fuertes por delante en este tramo final de la Leporo, y que por supuesto contaremos y mucho aquí en este espacio, que siempre es un placer, Millán, fuerte abrazo.
El placer es mío, Carlos. Un fuerte abrazo.
Millán Gómez, para darnos luz, como siempre, y sapiencia sobre la Liga Leporo y sobre esa final y esa Copa de la Reina que se llevó brillantemente el Unigirona, primera Copa en su historia del equipo catalán. Otro título más para una leyenda viva de nuestro baloncesto y de nuestro deporte como Laia Palau. Todavía tenemos muchos más temas. Enseguida analizamos todo y hablamos del All-Star. Bueno, pues tiempo para la opinión en este Nos Gusta el Básquet de esta semana, porque hay muchísimos temas encima de la mesa. Estamos en una semana ya clave, importante y con un clásico por delante. Y para hablar de todo ello tenemos a 2 grandes referencias del mundo baloncesto. Lucas Bravo, compañero del Mundo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y también saludo redacción de Movistar Plus, Antonio Sánchez. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, voy contigo, Lucas. Te pregunto primero por el clásico del jueves. Sí que es verdad que faltan 6 jornadas para el final, que el Real Madrid está con 2 más sobre el corte de los 8 primeros, que el Barça va líder. Yo no sé qué sensaciones previas hay antes de ese partido.
Bueno, un partido no es una final todavía, ni un cruce, pero va teniendo ya mucho interés y mucho morbo, en el sentido de que, bueno, el Madrid se salvó un poco de los apuros ganando al Zenit, pero aún así sigue luchando en esa pelea. Yo creo que con lo que queda, aunque tiene un calendario difícil, con lo que queda, un par de victorias le van a asegurar estar en cuartos al menos, que creo que lo va a conseguir, pero también debería ir pensando en ser cabeza de serie, ¿no? Que al final es lo que ha venido siendo estos últimos años y es el objetivo por el que pelea. Entonces, bueno, yo creo que partido contra el Barça, la semana que viene contra el CSK, viene dejando sensaciones regulares las últimas jornadas, las últimas semanas, con tanta baja, con tanta, después de la final de Copa y demás, recibir al Barça siempre es un aliciente, siempre suele marcar mucho las temporadas y va a haber, por ahí va a haber mucho, mucho morbo. Y el Barça, bueno, pues llega a mucho mejor momento, con muchas mejores sensaciones, a la espera de encima de, pues esperemos que en dos o tres semanas o lo que sea, de poder encima contar con Pau Gasol y luchando por ser primero de la final de temporada regular, ¿no? O sea, con más, un poco más soltura y mejores sensaciones en la cabeza de la tabla, pero va a querer un poco hacer sangre en el Wizzing, ¿no? O sea, que el partido, además con todo lo que pasó en la final de Copa, va a tener muchos alicientes.
Va por ahí, ¿no, Antonio? Con el recuerdo de hace 20 días de la final de Copa, de ese más 18 para el Barça, de esa sensación de superioridad tremenda, seguro que se tiene ese recuerdo antes del partido, ¿no?
Totalmente, ¿no? Hablaba Lucas de sensaciones. Si ves la clasificación en la Euroliga, el Madrid está solo a una victoria de meterse entre los cuatro primeros, es decir, de ser cabeza de serie, y a dos de la segunda plaza. La primera ya la veo bastante más complicada porque es el Barça, pero es rival directo, porque tienes que jugar contra él, con lo cual, ganando ese partido contra el Barça, es decir, en otras temporadas el Madrid, si viéramos desde fuera la situación con un Madrid, ya no te digo con Campazo, Randos y tal, pero que funciona en Europa, porque en la ACB creo que es indiscutible, está arrasando, solamente lleva una derrota, pero la sensación sería muy diferente. Ahora estamos más acostumbrados, hablo también en primera persona, porque yo también lo pienso así, de que se mira más hacia atrás que hacia adelante, porque la sensación es negativa, no es el mejor momento ni mucho menos, los últimos partidos los resultados, como todos sabemos, no han sido buenos, pero la realidad te dice que el Madrid está muy cerca, incluso de los cuatro primeros puestos, incluso de los dos primeros, por decirlo de alguna manera. Pero claro, lo que también comentaba Lucas, ¿no? Ese calendario es terrorífico, el que tiene el Real Madrid, primero con el Barça, los equipos turcos. Está el ahora mismo Fenerbahce en una situación que viene arrastrando desde atrás. Bueno, creo que sí que es cierto que mentalmente el Madrid va a intentar tomarse la venganza de la Copa, pero con el equipo que tiene el Barça, el equipazo que tiene el Barça y con las bajas que tiene el Madrid, tiene que sacar la mejor versión del Madrid. Tenemos que volver a ver una versión realmente competitiva del equipo de Pablo Lasso, y con los jugadores que tiene ahora mismo se antoja complicado. Luego en una pista de baloncesto y más en un partido, claro, porque es una final para los dos, en el sentido de que el Madrid necesita la victoria sí o sí, pero el Barça apuntará al primer puesto si gana este partido, y sobre todo es que casi dejando contra las cuerdas, pero es una situación muy delicada, un eterno rival como es el equipo de Lasso.
Da la sensación de que el Barça, Lucas, va a estar sí o sí en la Final Four, por sensaciones, por rendimiento, por juego. Yo no sé, si hacemos un poquito de básquet ficción, quedan seis jornadas para el final de liga regular, quedan los cuartos de final, tiene que volver Rudy Fernández, Sergio Llull. ¿Ves que este Real Madrid puede darle para jugar esa Final Four o no?
Bueno, yo no descartaría nada, tampoco vamos a ser tremendistas con el Real Madrid. Es verdad que, comparado sobre todo con lo que viene acostumbrando las últimas temporadas, pues no parece tan favorito, ¿no? Era un fijo entre los cuatro primeros, sí o sí. No se discutía. Esta vez le va a costar más. Pero creo que en un hipotético cruce de cuartos, si no fuera cabeza de serie, no lo va a querer nadie al Madrid. Y lo tengo clarísimo. Ninguno de los supuestos cuatro primeros, si es que no se mete el Madrid. O sea, va a ser un rival muy incómodo para cualquiera en cuartos de final, por la experiencia que tienen los jugadores, por la competitividad y un poco por esas ganas de reivindicarse incluso en estos momentos malos que han tenido esa temporada, ¿no? Perdiendo estrellas, perdiendo jugadores lesionados, pocos refuerzos, a mi entender, para lo que es la competición. Bueno, y o sea que yo creo que por ahí no lo descarto del todo, ni mucho menos. Ahora mismo, bueno, pues los dos turcos parecen, aunque vienen de atrás, en un nivel altísimo. El CSKA y el Barça un poco son los que han mantenido toda la temporada los mejores momentos, y luego hay equipos peligrosísimos como el Armani, que creo que va a tener mucho sin que duda decir, y las sorpresas de que el Bayern, Zenit y demás, que a lo mejor son los que quizá menos opciones en teoría tengan, aunque están jugando muy bien, pero son, vamos, a mí se me presentan unos cuartos de final este año, la verdad, súper atractivos.
descartarlo siempre es algo que se ha demostrado que se te vuelve en contra, Antonio, de este Real Madrid, ¿no? Que se revuelven siempre de cuando peor están.
Totalmente, ¿no? Creo que el Madrid lo han querido enterrar mucha gente durante muchos años, y no solamente se ha rehecho, sino, recuerdo, no sé si fue hace dos o tres temporadas, que ganaron prácticamente todo, con una plaga de lesiones brutal.
Sí, sí, sí.
La diferencia principal que tiene el Madrid, este Real Madrid, con nosotros, que siempre tenía pues al Chacho, tenía a Luka Doncic, tenía a Facu Campazo, al mejor Jul, y este año tienes un Tavares, que creo que no hay duda que es el mejor tío de todo el continente, absolutamente diferencial, pero es que han salido piezas fundamentales, por un motivo o por otro. Dos jugadores como Campazo como Randall, que eran fijísimos en el quinteto inicial, sobre todo como el argentino, que creo que era el alma del equipo a la hora de dirigir, que es donde el Madrid ahora mismo es donde más problemas tiene. Es cierto que el fichaje de Tayus, bueno, pues seguramente no está aportando lo que se esperaba, pero bueno, creo que con la aportación de Deck, de Trey Tompkins, el Madrid puede pulir y puede cubrir esa ausencia, pero en la dirección de juego, y lo estamos viendo, porque no tiene un director claro. O sea, hoy días en los que ha puesto un poco más por Alocen, que todavía está un poco verde, otros días incluso a Valde jugando como base, la Provítola pues no está rindiendo, sobre todo los partidos más importantes, como quizás se podía esperar. Ese es el principal problema que tiene el Real Madrid, ¿no? Entonces, bueno, y yo también estoy con Lucas, en un si al final, que creo que sí, aunque va a tener más problemas seguro que en otras temporadas para meterse entre los ocho mejores, pero seguro que nadie querrá al Madrid, teniendo en cuenta además el tema de la ventaja de campo este año, pues que queda como queda. Claro. Aunque te toque, bueno, a lo mejor luego te toca el Zenit y meten estos 10.000 tíos ahí, porque el otro día, digo, de verdad que aquí no dejan entrar a nadie, y eso es una diferencia muy grande, desde luego. Pero sí que es cierto que no va a ser en cualquier, aunque metieran gente, o en los campos turcos no van a meter, no pueden meter a día de hoy o dentro de un mes, cuando lleguen los cruces, a 10-15.000 personas que estén apretando de verdad. Y bueno, y quién sabe, en un cruce pues a lo mejor te toca Armani Jeans o Bayer, que no están, que teniendo buenos equipos no están tan hechos para este tipo de cruces, y el Madrid se puede meter perfectamente, y luego en la Final Four, amigo, en un partido
está claro
que puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
Voy con el resto, Lucas. Ya lo has comentado un poquito por encima, ese auge de los equipos turcos, de Fenerbahce, de Efes, que están jugando realmente bien, la temporada de Milán, la temporada de Bayern de Múnich, la temporada de Zenit, sobre todo pensando en clave Valencia, viendo el reparto de licencias de la próxima temporada con esos dos años para el Alba de Berlín, que se quedaría fuera si no se mete top 8, viendo la plantilla que ha hecho Valencia Basket, primero, ¿tú crees que va a estar top 8? Y si no se mete en top 8, ¿sería un fracaso o algo que podría debilitar su proyecto para las próximas temporadas, Lucas?
Pues es complicado, es un buen planteamiento y es complicada la situación. Yo, lo deportivo, y sobre todo después de la derrota de la semana pasada en Tel Aviv, lo veo complicado. Se le ha complicado mucho el tema, porque el Bayern no ha levantado el pistón, todo lo contrario, porque el Zalgiris está bien y porque también de estas seis jornadas debería ganar cinco partidos, ¿no? Lo veo muy complicado para Valencia ya meterse entre los ocho primeros. Y la situación que conocimos ayer de las dos plazas fijas ya de Asbel y Bayer con licencia A, más esos dos años de Alalba que le han un poco chafado al Valencia el futuro próximo. Yo creo que cuando tenga el pabellón terminado en 2013 y todo va bien, que va a ser uno de los mejores pabellones de Europa, evidentemente, a diferencia de otros muchos equipos de Europa, tiene una solvencia económica y un apoyo detrás importantísimo, y eso la Euroliga lo va a valorar. El proyecto de Valencia es de los más serios que hay sin duda en el continente. Pues quizá en esos momentos sea un equipo con licencia A o sea uno de los grandes de Europa, pero ahora por ejemplo, para la temporada que viene, sin más lejos, creo que lo tiene complicadísimo estar en Euroliga, porque me parece que no va a estar entre los ocho primeros. Ya son 14 las plazas que hay,
sí,
más el campeón de la Eurocup y seguramente el subcampeón también, y los wildcards con equipos como el Zenit, como el Estrella Roja,
como la Virtus.
La Virtus suponemos que va a claro. Eurocup,
sí,
pero también hay que suponer mucho, ¿no? O el Unix. O sea, no es nada sencillo, y por eso, si tuviera que hacer una lista de los que van a estar el año que viene, no incluiría el Valencia. O sea, que es un para el proyecto que este año a mí me parece que lo había hecho muy bien por Sarnau, que ha estado compitiendo, sigue compitiendo en la Euroliga, no se puede hablar de fracaso, ni mucho menos. Está compitiendo en todo, en la CB ha llevado 12 victorias seguidas, la temporada es muy larga y difícil, y está codeándose con los mejores de Europa.
¿Te sabría poco para ti, Antonio, el tema de Valencia, si no se meten en el top 8 o no?
Sí, yo no hablaría tampoco de fracaso, porque estamos hablando de un equipo, pues sí, a ver, con un gran presupuesto, con un refuerzo para mí de los mejores, ya no de España, de Europa, el refuerzo que tuvo este verano, su predilección por un jugador, por ejemplo, como Nikola Kalinic, pero no es el único, ¿no? Está jugando Martin Hermansson, por ejemplo, todavía tuvo la ocasión de hacer el partido de ACB que metieron 112 puntos y fue un espectáculo, todo el equipo, no solamente Hermansson asistiendo, Kalinic, de Dulevic, bueno, creo que tiene un roster bastante potente y no hablaría de fracaso, pero sí que creo que se quedaría corto. Entrar a lo mejor en Final Four, pelear por el título ya es otra historia, pero meterte entre los 8 primeros con ese presupuesto y con el equipazo que tiene, y que, y sobre todo, más que nada, por lo bien que empezó, porque es que en las primeras, 10-12 jornadas estaba creo que cuarto o quinto, se ha ido desplomando en las últimas, y ahora, por ejemplo, estoy viendo el calendario, lo tiene en la mano, pero es cierto que es muy difícil, ¿no? Fenerbahce es un rival muy duro, después Khimki, Bayern Múnich, que es un rival directo, Olympiacos, Alba Berlín y Baskonia, que a lo mejor pues ya está eliminado en esa jornada, ¿no? Pero sí que es cierto, ya no solamente por el calendario, sino por la clasificación, está a 3 partidos de la octava plaza. O sea, tienes que ganar todo y que falle los de arriba. Y claro, lo que estamos hablando, si equipos que no están habitualmente en cuartos, habitualmente, ¿no? Como Armani Milán, como Bayern Múnich, como el Zenit, se meten, pues son 3 equipos que dejan fuera a 3 grandes. Ya sea Valencia, sea Olympiacos, que lo tienen en chino cantonés, Maccabi, Panathinaikos, ni te cuento, y algunos de los que están arriba que se puede caer. Entonces, es una lástima porque empezó muy en Valencia y yo creo que también coincido que va a tener muy difícil esta temporada meterse entre los 8 primeros y por consiguiente estar en la Final Four. También digo que es una injusticia porque, claro, imagínate que Valencia Basket gana la Liga. Bueno, o sea, el campeón de la ACB se queda fuera de la Euroliga. Bueno, pues es que es así el sistema.
Te traslado, Lucas, la pregunta. Baskonia, mismo balance que Valencia, aunque sí que es cierto que tiene plaza fija para la próxima temporada, club con ya su licencia A, ¿va a darle para el top 8 viendo cómo está rindiendo las últimas semanas, con esa racha de victorias, con ese rendimiento de Henry, de Vildoza, de sí. Polonara?
Es un equipo que ha ido también a más, que tiene, yo creo que, bueno, tuvo problemas, quizá una plantilla demasiado corta y con un par de lesiones siempre se resentía mucho, ahora el equipo está bien. Creo que no le va a dar tampoco. Es que ya con 14 victorias, para el corte va a estar en 19. Y son 6 jornadas.
5 tendrías que ganar, claro.
Cosas peores hemos visto, ¿eh? Sí, pero creo que a ambos le va a faltar muy poco para eso. Sobre todo también porque ni Zalgiris, ni Bayer, ninguno de los que están por delante suyo están aflojando. O sea que bueno, ellos evidentemente, como tú decías, con la licencia tienen menos aperturas y menos exigencias, pero una pena, ¿no? Porque es un equipo muy divertido, un equipo que capaz de lo mejor, de poner en aprietos a cualquiera, y en una serie de cuartos de final creo que nos hubiéramos divertido con el Baskonia ahí contra cualquier grande de Europa, estoy convencido.
Difícil, ¿no, Antonio?
Pues sí, a ver, que es un caso muy parecido. La única ventaja que tiene, pues lo que estáis comentando, que tiene su plaza fija y eso psicológicamente pues te da cierta tranquilidad o una gran tranquilidad que decir, bueno, da igual, por lo menos la temporada que viene voy a estar en Euroliga, no como Valencia, que es un cara cruz. O estoy entre los 8 mejores o el año que viene no rasco Euroliga, salvo sorpresa, pero sería así. Y sí, es un poco un ejemplo parecido al del Real Madrid las últimas temporadas en cuanto que le han ido quitando piezas por distintos motivos. Madrid porque se ha marchado la NBA, porque pues ha llegado equipos con más dinero, en casos más concretos. Sin embargo, Baskonia sí que ha habido casos más grandes o casos con un mayor número de casos de jugadores que si se puede hacer un quinteto de jugadores, ex jugadores de Baskonia, que seguramente sería el mejor equipo de Europa ahora mismo, ¿no? Porque ha sido tremendo, ¿no? Lo que ha ido perdiendo y a pesar de eso, temporada tras temporada, pues ahí están, ¿no? El gen ganador ya lo vimos en la liga, ¿no? En la temporada pasada fue un formato excepcional, estoy de acuerdo, en un formato habitual a lo mejor no hubiera tenido tantas opciones, estoy de acuerdo, pero no se metió en la Copa y al final acaba ganando la Liga. Este tipo de situaciones límite, yo creo que solamente ahora mismo, y eso es quizá a lo mejor lo que pueda todavía faltarle a Valencia, ¿no? Que para competir con el agua al cuello, creo que Madrid, Barça y Baskonia son los 3 únicos equipos, y Baskonia es uno de ellos, pero es cierto lo que también estamos hablando, que es que aunque ganara todos los 6 partidos que quedan, o 5, el problema es que la diferencia que tiene, claro, de los equipos por delante es demasiado. O sea, tendría que ganar los 6 partidos, pero puede que incluso con eso no le valiera, porque tendrían que perder mínimo 3-4 partidos Estoy viendo, por ejemplo, que tiene 3 diferencias con el Zenit, que es el octavo. Es que tendría que perder Zenit mínimo 3, no sé si 4 partidos para darle la caza, para darle caza, porque luego está Fenerbahce, luego está el Madrid, Efes, en fin. Muy complicado, no porque el Baskonia crea que no pueda ganar los partidos que le quedan, que creo que los podría ganar, sino porque estaría obligado a ganar todo y pese a eso puede que no le diera.
Y cierro con la ACB, Lucas, faltan aún 14 jornadas de liga regular, pero está la pelea por la zona baja tremenda, con 7 triunfos el Monbus, con 7 también Fuenlabrada, con 6 está el Estudiantes, con 6 está Bilbao Basket y con 5 cierran la tabla con Sur Betis y GBC. Falta todavía mucho, Lucas, pero tus sensaciones, ¿de quién se salva, quién se va a la quema?
Pues la verdad es que eso va a ser una lucha tremenda hasta la última jornada, porque hay muchos equipos implicados y la verdad casi ninguno de ellos da buenas sensaciones hoy por hoy. El Estudiantes cambia de entrenador y parece que ficha jugadores, pero le está costando ganar mucho. Se le escapó un partido la semana pasada en Gran Canaria un poco increíble. El GBC, que en teoría es el más señalado ahí abajo, bueno, tuvo aquella racha de ganar 2 o 3 partidos seguidos y iba a pelear hasta el final. Bilbao, el Betis era un equipo que yo confiaba en que iba a poder ganar algún partido más, pero le está costando mucho, está perdiendo partidos y ahora mismo está metido en un lío. Para mí, entre Bilbao, Betis y GBC van a estar los dos, que creo. Fuenlabrada sí que parece que está saliendo un poquito a poco del pozo con Javi Juárez. Pero yo creo que entre esos 3 equipos va a estar. Yo en principio veía a los 2 vascos, pero es que el Betis no está consiguiendo levantar su equipo ni con Joan Plaza, así que va a estar una lucha tremenda
sí,
esta
sí.
Última jornada.
Vaya pelea, ¿no, Antonio?
Bonita de verdad. Bueno, bonita para nosotros. Para ellos seguramente no sea tan bonita, porque es una situación de lo mismo pelear por ganar un título o por meterse entre los otros primeros que por eludir el descenso. Claro, cada semana va cambiando. La ACB sí que la sigo, como sabéis, muy, muy de cerca. De hecho, tuve la ocasión, como decía Lucas, de narrar ese partido de Gran Canaria frente a Estudiantes. Ganaba por 14 puntos, faltando 5 minutos. Es como, bueno, ¿cómo se escapa este partido? Bueno, mal lo hizo Estudiantes y muy bien Gran Canaria, sobre todo en Lauter, que parecía el mejor Jordan con 38 puntos. ¿Qué significa? Pues que hay mucha irregularidad en la parte baja. GBC, esas 3 rachas consecutivas, parecía que iba hacia arriba, cuando perdió precisamente contra Bilbao, que se lesionó Echenique, que parecía ya carne de descenso, se rehizo y ahora otra vez está dando malas sensaciones. Yo creo que junto a GBC, al que peor pinta le veo, es a Cosurre, al Betis, porque una vez que llegó Plaza, que parecía que enderezaba el rumbo, otra vez se vuelve a meter en líos, y Bilbao con Jaylen Brown, y sobre todo una vez recuperado de su lesión, André Balvin, para mí es jugador clave en este equipo, como que tienen unos mimbres bastante sólidos para poder agarrarse. Dicho lo cual, hay dos partidos de diferencia prácticamente, desde Monbus Obradoiro, que le queda un partido por jugar todavía, hasta Gipuzkoa Basket, que hay 2 partidos nada más. Entonces, bueno, ahora es cuestión de que en este tramo final de la temporada, pues quien esté un poquito más fino y quien sea capaz de ganar 2 o 3 partidos consecutivos, y sobre todo los que tienen premio, los duelos directos, porque es que Bilbao le ganó el otro día a Gipuzkoa y le ha ganado en el último partido con su Real Betis, que esos partidos valen doble. Y si ganas el básquet, la verdad, ni te cuento. Entonces, en la parte baja, la verdad que va a estar muy bonito, pero si tuviera que mojarme, diría que los que están ahora mismo, que con su Betis y Gipuzkoa Basket, por sensaciones. Dentro de 15 días, a lo mejor te digo otra cosa.
Sí. ¡Qué pelea tan bonita! Tenemos tanto en Euroliga como en ACB, 6 jornadas en la Liga Continental, 14 en la ACB por delante con todo por decidir. Chicos, que es un placer, que lo disfrutaremos y que lo iremos contando. ¡Gracias!
Muchísimas gracias.
Un saludo. Muchas gracias.
Antonio Sánchez, Movistar Plus y Lucas Bravo del Mundo para analizar un poquito cómo viene, ¿no?, la Euroliga, las últimas jornadas que están siendo tremendas. Quedan 6 para el corte, una Liga ACB que, como estamos viendo semana tras semana, nos deja batallas y partidazos, remontadas y una irregularidad tremenda que hace que hasta 6 equipos estén en esa quema y nadie esté a salvo en esa zona baja que, como siempre, será una pelea tremenda. A nosotros nos queda hablar del All-Star aquí en Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga.
When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time.
Bueno, pues es tiempo para hablar del fin de semana de las estrellas, porque la NBA ha querido celebrarlo, pese a que las circunstancias siguen siendo diferentes, y ha dejado varios nombres propios en el fin de semana que se ha celebrado en Atlanta, y nadie más de NBA sabe que Alberto de Roa, una de las voces más reconocidas de la NBA en español a través de League Pass. Hola Alberto, muy buenas.
Hola Carlos, ¿cómo estás?
Bueno, fin de semana de las estrellas que nos ha dejado triunfadores como el equipo de LeBron y como Giannis Antetokounmpo y también a un gran Curry.
Sí, fue un All-Star, como decías, totalmente atípico, todo concentrado en un día, con algunos de los eventos habituales sin poder celebrarse por falta de tiempo. Pero sí, vimos buen espectáculo. El Team LeBron dio un festival de baloncesto que para un All-Star, para el Sanders un All-Star, pues tiene bastante mérito. Y Steph Curry pues nos dejó triples de todas formas, ganó con solvencia el concurso de triples y además pues también fue parte de ese Team LeBron que se llevó el partido grande.
También coincides tú, Alberto, en ese... Bueno, se ha viralizado mucho, ¿no? Ese mate por redes sociales ganador. Yo no sé si a ti te gustó el concurso de mate, si lo esperabas más, si fue algo frío.
Fue bastante aburrido, faltaba evidentemente mucho Star System, porque los jugadores importantes, sí. No solamente All-Star, sino jugadores como Aaron Gordon, Zach LaVine, que habían hecho el concurso interesante en los últimos años, decidieron no ir y fueron jugadores muy secundarios, no hubo ningún momento épico como en otros años. Lo más bonito fue el mate del ganador, a Anfernee Simons, que estuvo a punto de darle un peso al aro. Fue bastante descafinado, fue creo lo peor de la noche.
Y te pregunto por Sabonis, yo no sé Alberto si te sorprendió que se llevara el concurso de habilidades viendo el cartel que había y sobre todo un jugador tan grande como él, tan alto.
No, viéndole jugar es para el tipo de concurso de habilidades que está últimamente, era un jugador muy completo, que podía haber ganado en todo momento. Es un muy buen pasador para su altura, es rápido, es ágil. Y año pasado ya había sido el finalista, perdiendo ante otro pívot, como va Adebayo de Miami. Así que lo de Sabonis fue realmente fue especial, no tan sorprendente como especial, y para alguien que estuvo tantos años en la Liga CD, que es esencialmente medio andaluz por su crianza en Málaga, pues fue algo bonito.
Tenía la necesidad, ¿no?, la Liga, Alberto, ¿no?, de que se organizase el fin de semana de las estrellas, pese a que en la previa hubo quejas de jugadores como LeBron James, hubo bajas, ¿no?, de última hora. Era algo para instalar cierta rutina, ¿no?, de normalidad al calendario para este año tan complicado.
Sí, y a ver, Adam Silver lo dijo, el comisionado de la NBA lo dejó muy claro. El motivo era principalmente económico. Hay unas obligaciones televisivas con las televisiones que tienen los derechos de la NBA y del All-Star, y había que celebrar el acto, aunque no hubiera público, aunque fuera un espectáculo hecho solamente para televisión, pero todo el mundo en Estados Unidos y en el mundo pues quería ver ese All-Star. Finalmente se hizo, afortunadamente no ha habido ningún tipo, todos los jugadores dieron negativo, hubo un susto con Joel Embiid y Ben Simmons de Filadelfia, quienes no pudieron jugar porque días antes del fin de semana de las estrellas, fueron un barbero y ese barbero dio positivo por COVID-19. Ellos no dieron positivo, afortunadamente, pero no pudieron jugar antes del partido. Ya tomaron un vuelo privado para volver a Filadelfia. Estarán quizás en aislamiento un tiempo. Y fue un gran susto, pero afortunadamente no hubo contagios ni nada grave que lamentar en ese partido.
Y ya que estás, te hago dos más, Alberto. Una, por lo que se dice allí, ¿no?, desde Estados Unidos, desde la propia NBA, de la plantilla de los Nets. Yo no sé si se habla realmente como alternativa a los Lakers, de lo que ya tenían, ¿no?, de los James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving, se ha sumado Blake Griffin, que es verdad que una versión algo peor que la del gran Griffin, pero sigue siendo una gran plantilla. Yo no sé, Alberto, si se ve como gran rival de los Lakers por el título esta temporada.
Sí, seré como mínimo el gran favorito para ir a las finales por el este. La duda que había era una cuestión de química, de si sobre todo las tres grandes estrellas, Durant, Irving y Harden, iban a cuajar, por ahora está funcionando, el equipo está teniendo buenos resultados en la cancha, un baloncesto ofensivo de primer nivel, así que de momento todo promete. La única cuestión es que es un camino de que muchas cosas pueden salir mal. Las personalidades son fuertes, pueden en algún momento enfadarse, claro, por tener un rol menor en la cancha. Hay un entrenador, que es Steve Nash, que es evidentemente uno de los grandes bases de la historia, pero que es un novato como entrenador jefe de un equipo NBA, y a falta ver cómo puede reaccionar ante las adversidades, pero sobre papel, si todo va bien, este es un equipo que puede tranquilamente pelear contra los Lakers en unas finales y ganarla.
Y una última que te hago, Alberto. Más de rumores, ya han salido muchos nombres sobre la palestra en estas últimas horas. Yo no sé si hay de verdad rumores fiables de estrellas que puedan cambiar de destino en los próximos días.
No, depende de lo que consideremos estrella. Sí que hay jugadores, por ejemplo, como Andre Drummond, que otras veces suele estar, pero que ya tiene un rol mucho menor, que va a salir con toda seguridad de Cleveland. Pero no, va a ser un mercado bastante imprevisible, más que nada porque hay muy pocos equipos vendedores. La NBA amplió el playoff, va a haber un mini torneo en el que sencillamente, para decirlo, resumirlo, en lugar de que los 8 mejores vayan a playoff, sí, si acabas entre los 10 mejores, puedes entrar en playoff, tienes opciones de ir a playoff. Por tanto, hay muchos equipos que aún se sienten competitivos. Y eso hace que no vaya a haber muchos equipos que vendan a sus estrellas. Un ejemplo es Bradley Beal, el All-Star de los Wizards, quien siempre es un hombre muy habitual en temas de traspasos, pero Washington está jugando bien últimamente, está con opciones de estar al menos entre los 10 primeros y no van a vender a Bradley Beal. Por tanto, puede ser un mercado que puede dar algunas sorpresas, pero no va a ser tan cargado de grandes nombres como en otras ocasiones.
Pues pocos lo cuentan mejor que Alberto de Roa, una de las voces más reconocidas de la NBA en español. Lo puedes seguir cada noche a través de los partidos de League Pass y nos ha servido para ilustrar perfectamente lo que ha sido el fin de semana de las estrellas y la reentrée de una liga que seguirá centrándose en un mercado de traspasos atípico como todo en esta temporada. Gracias.
Un placer.
Fuerte abrazo, Alberto, es un placer.
Gracias.
Alberto de Roa, uno de los que más sabe de NBA del planeta, y bueno, pues siempre es un lujo charlar con él, que nos ilustre con su sabiduría, con sus conocimientos y de todo, bueno, lo relacionado con la NBA en el fin de semana de las estrellas y en unas semanas también de rumores, de traspasos y por supuesto también viendo cómo las plantillas se van ajustando de cara a ese final de temporada. Ahora sí, poco a poco vamos ya recogiendo este chiringuito de este programa, de este Nos Gusta el Básquet de esta semana. Donde evidentemente hemos estado con las reinas de nuestro baloncesto, con las chicas del Uni Girona, que ganaron brillantemente el torneo estrella del baloncesto femenino español, la Copa de la Reina en Valencia, al Valencia Basket. Hemos estado charlando con Sala Mejri, con un hombre importante en el baloncesto español y también ex compañero de Luka Doncic en Dallas Mavericks, buscando una nueva oportunidad, y por supuesto repasado lo que está siendo una recta final tremenda de la Liga Regular de la Euroliga, con 6 jornadas y con clásico este jueves en el Wizzing Center a partir de las 9 de la noche, Real Madrid y Barcelona. Puede ser decisivo lo clasificatorio, pero lo que será seguro es una pelea tremenda en un choque de estilos y un Barça que aspira al trono que ha tenido el Real Madrid en el baloncesto español en los últimos años. Un baloncesto español que nos sigue dando muchas alegrías y una Liga CB que está tremenda, con 14 jornadas que nos quedan por delante absolutamente espectaculares de la Liga, hay que decir, de la Leporo. Muchísimo baloncesto por delante y por supuesto lo contaremos como cada semana en la radio del deporte, que es la radio del básquet en Radio Marca. Sean felices, disfruten de la vida y volvemos la semana que viene. Chao.